Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Teresa es doctora. Hace 23 años que empezó su carrera en la medicina y desde entonces, desde 2002, dice que no recuerda cuántas veces ha sido víctima de una agresión y no lo recuerda porque son demasiadas. Teresa Valle pasó 13 años trabajando en las urgencias del Hospital Civil.
Allí ha habido desde amenazas de muerte, agresiones físicas, estando incluso yo embarazada. La última fue en el 2019, una amenaza de muerte de un individuo que me iba a pegar un tiro cuando me encontraba por el hospital. Eso fue la gota que colmó el vaso para irme a primaria, buscar mi destino laboral en atención primaria, pensando que iba a estar más amparada.
Que le iba a pegar un tiro, le dijo un paciente. A raíz de aquel episodio que vivió en el Hospital Civil, decidió dejar las urgencias hospitalarias y marcharse a trabajar a un centro de salud donde esperaba pues encontrarse más segura, pero se equivocaba.
Me fui a primaria, pero en primaria me encontré con que no había personal de seguridad que nos amparase cuando tenía que dar aviso de alguna agresión. Ahí he tenido amenazas. He tenido la situación de encontrarme con algún paciente aporreándome la puerta, echándomela abajo, sin poder salir ni a otra consulta ni por la ventana siquiera, porque estaba con reja, ni tener personal de seguridad, tener que llamar yo desde la propia consulta a la policía, que me ha tenido que escoltar a la casa. En el 2022, que fue la última que yo sufrí en el centro de salud Tito Pichón, una paciente amenazó con quemar la consulta, me tiró todos los objetos de la mesa, me pegó un empujón.
Es la experiencia de esta doctora, de Teresa Valle, hoy delegada del Sindicato Médico de Málaga, entidad que pone algunos datos sobre la mesa. A fecha de hoy, en lo que llevamos de año, estamos a 29 de julio, los médicos en Málaga han notificado ante el propio sindicato un total de 31 casos de agresiones o amenazas. Son tantas como todas las registradas el año pasado, en 2024. Así que en lo que llevamos de año, la mitad de 2025, ya llevamos tantas agresiones, tantas denuncias ante el sindicato de médicos como todo el año anterior. Muchos de los casos se quedan simplemente en eso, en notificaciones al propio sindicato y no van más allá.
El profesional agredido, cuando tiene que comunicarlo a su empresa, en este caso el SAS, tiene que parar la consulta, cosa que casi nadie hace. Nosotros recomendamos que paren porque no están en condiciones ni siquiera de atender al que está esperando. Además, se suma una serie de burocracia y de papeleo a la hora de comunicar que ha sido agredido, interminable.
Por tanto, a la propia administración, a la Junta de Andalucía, llegan muchos menos casos realmente de las agresiones a los médicos, de los que se producen realmente esas agresiones, ¿no? Y es aún menor el número de denuncias que ya llegan incluso a los tribunales. Es así que el número es todavía menor.
Una cosa es comunicar a tu empresa que te han agredido y otra decidir ir a un juicio y denunciar a la persona que te ha agredido y volverla a ver y volverte a enfrentar a todo eso. Esas son las mínimas.
Es una realidad en la que hoy nos queremos detener. Las agresiones y amenazas que sufre el personal sanitario en su puesto de trabajo aquí en la provincia de Málaga. Solo lo que va de año y solo por parte de médicos se han contabilizado más de 30 casos en la provincia. Y ahora en verano la situación se suele complicar.
Al aumentar la población de forma paralela aumenta el número de agresiones. Eso es indiscutible. Porque si hay sobrecarga laboral a un profesional y hay momentos de espera, pues son caldo de cultivo para las agresiones. Y nos encontramos, por supuesto, en verano y en los momentos álgidos de asistencia sanitaria a lo largo del año, un repunte.
Esto que cuenta la doctora Valle lo piensan los médicos y también lo piensan los enfermeros.
Se aumenta la presión asistencial, se aumentan las listas de espera, se aumenta la frustración y eso hace que algunos ciudadanos pues pierdan los papeles y terminen pagándolo con los profesionales sanitarios.
Según Juan José Sánchez, que es secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE, el año pasado, en 2024, el Servicio Andaluz de Salud registró más de 300 agresiones y amenazas a enfermeros en nuestra provincia. Enfermeros y enfermeras, una profesión pues que está especialmente expuesta a este tipo de situaciones violentas.
Sobre todo tenemos una sociedad que demanda cada vez más recursos y además más inmediatez, y tenemos un sistema sanitario que está colapsado. Por eso el mayor número de agresiones se produce tanto en atención primaria como en los servicios de urgencia.
¿Qué piden desde la profesión? Bueno, el sindicato SATSE lo que dice es que la administración se tiene que implicar ante las agresiones que sufren los sanitarios.
Cuando se produce una agresión a un sanitario, lo que se está atentando es al buen funcionamiento de los servicios públicos, porque cuando se produce una agresión a un sanitario, evidentemente se está poniendo en peligro la asistencia sanitaria al resto de ciudadanos. Y sin embargo, a pesar de que se lo hemos exigido en multitud de ocasiones, la administración no se persona en los procesos judiciales y obliga a que sean los sanitarios los que interpongan la denuncia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces el sanitario no quiere volver a verse la cara con su agresor y termina por no poner la denuncia.
Te recuerdo los datos. En lo que llevamos de 2025, el sindicato médico ha registrado una treintena de denuncias por agresiones a facultativos, a médicos, mientras que en 2024 el SAS registró más de 300 denuncias por agresiones o amenazas en el caso del personal de enfermería. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12:36 minutos, en Torremolinos, el termómetro marca 27 grados. Vamos a asomarnos al balcón a ver qué pasa. Bueno, lo que pasa es que después de haber alcanzado los 42,4 grados ayer en Álora y los 41,6 grados en Coín, pues hoy no nos podemos quejar. Claro, las máximas en el interior se van a situar en los 31 grados, igual que en Vélez Málaga, mientras que en Marbella el termómetro se va a quedar en los 30 y aquí en Málaga capital en unos maravillosos 28 grados de máxima. Mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, según meteorología, vamos a tener un día calcado al de hoy. Nos situamos a pie de carretera. Desde la DGT informan de tráfico lento, muy lento, en la A7 a la altura de Fuengirola en sentido Málaga, también en la A7 a la altura de la travesía de San Pedro en sentido Málaga y, ojo, en la MA20 en sentido Málaga, en sentido entrada a la ciudad, a la altura del Palacio de Ferias y Congresos, hay un vehículo detenido en el arcén y eso pues está provocando retenciones. No ha pasado nada en principio, pero ya sabes, un vehículo en el arcén y el efecto Mirón, eso está complicando un poquito la cosa. MA20 en sentido Málaga a la altura del Palacio de Ferias y Congresos. En cuanto a la capital, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, hay tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán en dirección a Ciudad Jardín, por la entrada a Málaga por la comisaría provincial, ya sabes, la avenida Blas Infante, y en el pasillo de Santa Isabel en dirección La Rosaleda. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. En Guaro, un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil acusado de agredir a su pareja embarazada.
Ha ocurrido a primera hora de la mañana, lo que se trataría de un posible caso de violencia de género. La mujer embarazada de 29 semanas está ingresada en el Hospital Materno Infantil de Málaga, donde ha sido derivada desde un centro de salud. Se encuentra pendiente de evolución.
Y ojo, bomberos de Mijas y del Consorcio Provincial de la Diputación están actuando en un incendio en una planta de reciclaje en la zona del Arroyo de la Cala, en Mijas.
El fuego se ha declarado poco antes de las 5:30 de esta madrugada y evoluciona favorablemente. Está ya perimetrado en la planta de reciclaje, así que se prevé que no salga de ese área. No hay heridos y los bomberos ahora recomiendan a los vecinos de la zona que cierren puertas y ventanas para protegerse del humo.
Y te hablamos ahora de dinero. Unicaja Banco ha cerrado la primera mitad del año con un beneficio neto de 338 millones de euros, casi un 15% más que en el mismo periodo del año anterior. Son las cuentas que hoy ha publicado esta entidad financiera.
La mitad de ese beneficio, hablamos de 169 millones de euros, se va a repartir en dividendos entre los accionistas el próximo 25 de septiembre. Eso equivale a unos 6,6 céntimos por acción. Algunos datos más, por ejemplo, entre enero y junio los ingresos totales de este banco superaron los 1.000 millones de euros. En este tiempo, el gasto de personal de Unicaja ha sido de 286 millones de euros y hasta junio la entidad ha concedido más de 6.000 millones en nuevos préstamos. Una cuarta parte, 1.500 millones de euros, han sido hipotecas a particulares.
Sitúate ahora en pleno corazón del barrio del Perchel, junto al Mercado del Carmen, en calle Sierna. Allí se encuentra la Casa Hermandad de la Cofradía de la Misericordia, una hermandad con dos sagrados titulares, nuestro Padre Jesús de la Misericordia, que todos conocemos como el Chiquito, y la Virgen del Gran Poder, escucha cómo te hemos contado aquí en COPE lo que se vive en el submarino de la Virgen debajo del trono.
Estamos en el lugar más íntimo cuando vemos esos enormes tronos procesionar por las calles de Málaga. Dentro existe un submarino, que es como se le llama aquí, donde van portadores que no se ven, a los que no se le ve la cara, van debajo del cajillo, en este caso de la Virgen del Gran Poder, y este es el sonido, el micrófono de la COPE, donde ninguno llega, es el sonido que tenemos dentro de ese trono ahora mismo, pasando por el recorrido oficial.
Es el crujir de la mesa donde va precisamente la imagen que están llevando a hombros.
Son 20 los hombres que están aquí dentro, donde a esta hora tenemos una temperatura elevada, podemos imaginar, totalmente cerrado, hay poca ventilación, lucen manga corta porque si no sería imposible aguantar todas las horas de procesión. Como decimos, nos encontramos en ese submarino, como le llamamos, de Nuestra Señora del Gran Poder de la Perchelera. Silencio aquí, la devoción es absoluto.
¡Vámonos más larguito!
Bueno, así totalmente viven oscuro. Los Jueves Santo en la Hermandad de la Misericordia, así te lo hemos contado aquí en la cadena COPE, el Jueves Santo. Y te hablo del Jueves Santo, como lo viven en la Misericordia, y así están viviendo este verano, acudiendo a las urnas en dos ocasiones. Tras una votación muy reñida, Juan José de Gara se ha convertido en el nuevo hermano mayor de la Misericordia, imponiéndose por solo 12 votos de diferencia. Juan José de Gara, buenas tardes y enhorabuena.
Hola, buenas tardes.
Ayer hablaba con el hermano mayor de Mena, con el nuevo hermano mayor de Mena, y me decía lo larga y lo tensa que había sido la campaña electoral en Mena. ¿Cómo ha sido la de Misericordia? Porque empezasteis siendo cuatro candidatos, hubo una primera votación en la que nadie obtuvo la mayoría absoluta, se terminaron retirando dos candidaturas. Madre mía, vaya verano intenso que habéis tenido, ¿no?
Pues sí, pues teniendo en cuenta que había inicialmente cuatro candidaturas en disputa, era de esperar que hubiera la segunda vuelta. Bueno, pero que se esperaba, por lo que se esperaba, un periodo electoral largo. Pero vaya, a pesar de ello, se ha desarrollado de forma muy correcta.
Uh-huh. Solo 19 votos, que ha marcado la diferencia. Ha sido una votación muy, muy igualada. ¿Cómo piensas, cómo quieres trabajar para conseguir la unidad al final dentro de la hermandad? Porque da la sensación de que cuando hay dos corrientes que piensan distinto, puede haber fractura. ¿Eso es así en el caso de Misericordia o no?
Pues bueno, las dos corrientes, pero vaya, el fin común al final es el mismo. Entonces el objetivo nuestro es abrir las puertas de la cofradía para todo aquel que quiera colaborar y sobre todo oír las opiniones de todos los hermanos. Toda idea va a contar y siempre va a sumar, por supuesto.
Has presentado un equipo joven bajo el lema Juntos Contigo. Ese lema que representa, ¿cómo describirías la Junta de Gobierno que te va a acompañar?
Pues el contigo va dirigido a todos los hermanos, a nivel personal, que ellos lo asimilen, porque sin ellos no tendría sentido este proyecto. Respecto a la Junta, queremos organizar distintos equipos de trabajo con las personas idóneas para cada labor a desarrollar, pero que entre ellos mismos se complementen.
¿Cuándo tomas posesión del cargo, por cierto?
Pues ahora mismo estamos en periodo de impugnaciones, de posibles impugnaciones, esperemos que no las haya. Y tenemos el mes de agosto por medio, suponemos que será a principio o mediado de septiembre.
Estamos hablando con el nuevo hermano mayor de Juan José de Gara, el nuevo hermano mayor de Misericordia, a la espera de tomar posesión del cargo a principios, mediados de septiembre, decías. Ahí viene el 13 de septiembre, será la toma también de posesión del cargo del nuevo obispo de Málaga, o días antes o días después, supongo que será lo tuyo. ¿Cuáles dirías que son los grandes retos que tiene la Cofradía de la Misericordia en estos próximos 4 años durante los cuales tú la vas a dirigir?
Pues el principal son los hermanos, porque si ellos se integran, estaremos consiguiendo la parte más importante de nuestro programa, que es la base con la que queremos contar.
Y más allá de que se sumen los hermanos, que eso entiendo que se sumarán, que es evidente las ganas de trabajar por la cofradía.
Más allá de ello, pues están los proyectos a nivel de calidad, de formación, de patrimonio, pero bueno, eso ya, el objetivo está marcado y ya una vez que tomemos posición del cargo, pues tendremos que ir viendo las prioridades, claro.
Claro. Por cierto, el Jueves Santo es el día que sale a la calle la Misericordia. ¿Tienes en mente alguna novedad para el cortejo de este próximo año, para los titulares de cara a la próxima Semana Santa o no?
Pues en principio aún no hemos planteado nada, pero vaya, la idea fuerte es afianzar nuestro carácter de hermandad de barrio y desfilar con nuestra elegancia por las calles. Y después, a partir de ahí, pues ya a ver lo que no se nos permite.
¿Lo que no se nos permite? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso?
No, menos que no se nos permita a nivel de proyecto que nos podamos ir haciendo, a ver lo que nos encontramos cuando tomemos posesión de los cargos.
Claro. Bueno, pues la Misericordia, que tiene nuevo hermano mayor, en el mes de septiembre, si todo marcha según lo previsto, tomará posesión del cargo Juan José de Gara. Juan José, muchísimas gracias. Buen verano.
Pues nada, a vosotros.
En deportes, hoy protagonista importante, el que vamos a poder escuchar a partir de las 3 de la tarde. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Efectivamente, aquí me encuentro en Estepona, en el hotel de concentración del Málaga Club de Fútbol, porque hoy a partir de las 3 de la tarde va a estar con nosotros Sergio Pellicer, el máximo responsable técnico, el entrenador del Málaga Club de Fútbol, para dar sus impresiones de lo que está dando de sí esta pretemporada del Málaga y sobre todo también los objetivos y la planificación de cara a la próxima temporada. Vamos a ver qué objetivos también se marca Sergio Pellicer. Así que a partir de las 3 de la tarde, Pellicer va a estar hoy con nosotros, entrevista en exclusiva. Si quieres interactuar y mandarle tu pregunta, lo puedes hacer a través de dos vías, o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, de Deportes Cope MLG, o bien mandando una nota de audio de WhatsApp a este teléfono, 650-564-504. Repito, 650-564-504. Un Málaga que va a estar hasta el viernes, aquí en estas instalaciones del Atalaya Park de Estepona, y sigue muy pendiente de la incorporación de dos futbolistas. Y en baloncesto, hoy se ha presentado el primer refuerzo de Unicaja. Se trata de Xavi Castañeda, jugador norteamericano, aunque tiene pasaporte con la selección de Bosnia. Va a estar los próximos días por aquí, por Málaga, y ya no se incorporará a Unicaja hasta el mes de septiembre, porque en breve tiene previsto irse con la selección, con lo que va a jugar el Eurobásquet con la selección de Bosnia. Y por cierto, hablando de selecciones, ya hay dos malagueños concentrados con la selección española de baloncesto. Me refiero a Alberto Díaz y a Mario Sansuperi. Los dos están ya a las órdenes de Sergio Scariolo y van a estar en Málaga. Te lo recuerdo, del 5 al 7 de agosto va a disputar España en el Martín Carpena dos partidos de preparación frente a las selecciones de Portugal y de la República Checa. Ya están las entradas, por cierto, a la venta. Se pueden ver los dos partidos desde 24 euros. Así que a las 3 de la tarde, Mónica, como te digo, te espero con todo lo relacionado con el Málaga y hoy, como digo, con su entrenador Sergio Pellicer respondiendo a las preguntas de Deportes Cope Málaga a partir de las 3 de la tarde.
Ahí estaremos, pegado a la radio como siempre.
Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di.
Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti.
Por eso yo te digo que sea muy tarde,
vuelve, vuelve.
Sin ti soy un desastre,
vuelve, vuelve.
Y no verte me duele.
Te pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento.
Ay, yo siento que de nada sirve el tiempo si no lo vivo contigo.
Dije a tu amiga que ya no te extraño, porque sí te extraño.
Vas a quedarte sin...
La provincia de Málaga tiene aproximadamente 185 kilómetros de litoral que se extienden a lo largo de la famosa Costa del Sol, ¿verdad? Que es como nos llaman. Este litoral abarca desde Manilva, en el límite ya con la provincia de Cádiz, hasta Nerja, en el extremo más oriental, lindando con la provincia de Granada. ¿Cómo será el día de playa en cualquiera de esos 185 kilómetros de litoral? Pues te lo voy a contar enseguida. 1:10 p.m.
Cuando te juré que ya no pensaría en ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta. Mismo espíritu. ¿Te unes?
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
En Pinturas Málaga Sol cumplimos 65 años. 65 años dando color a tu hogar, a los momentos de tu vida. Gracias a ti y a tu confianza en nuestro trabajo hemos llegado hasta aquí. Pinturas Málaga Sol. 65 años formando parte de tu historia.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cuando tengas un problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos, ya lo sabes, pero yo te lo repito un día más, ahí están los amigos de Credialpes. Te pueden ayudar esos profesionales porque se encargan de ponértelo fácil para que llegues bien a fin de mes. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235, 900-234-235. Te decía antes que la provincia de Málaga tiene 185 kilómetros de litoral, desde Manilva hasta Nerja, límite con la provincia de Cádiz, límite con la provincia de Granada, y durante casi 200 kilómetros de playa de litoral que tenemos, pues Málaga ofrece playas urbanas, calas naturales, acantilados, zonas protegidas, en fin, nos convierte en uno de los principales destinos turísticos de sol y de playa de toda Europa. Claro, ¿cómo está siendo el día en cualquiera de esos puntos? Lo sabe todo el hombre del mar de este programa, que es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Paco, ¿cómo estamos?
Muy bien, Paco. Tú sabes todo lo que ocurre en esos 185 kilómetros de litoral, pero no porque tú seas un superhombre ni porque tengas un dron volador que esté todo el día recorriendo
para
el
nada,
litoral.
Para nada.
Sino porque tú utilizas sí. las tecnologías, la inteligencia artificial, ¿no?
Claro, nosotros utilizamos Costa Soleando y Oceanaria para ver cómo va a evolucionar el tiempo en cada una de las playas de la Costa del Sol y además con las variables meteorológicas que conocemos, cómo van a evolucionar a cada hora de los próximos 5 días. Todos esos datos alimentan una inteligencia artificial que nos permite predecir hacia dónde se van a mover los enjambres de medusas o hacia en qué playa van a aparecer natas o a dónde van a aparecer arribazones de alga invasora. Todo con el objetivo de ayudar a los municipios en las labores de limpieza de su litoral. Y sobre todo una cuestión muy importante, en la prevención. Si los socorristas pueden saber con 5 días de antelación dónde van a llegar medusas, pues estarán más prevenidos, estarán más atentos en aquellos días donde hay una mayor probabilidad y eso permitirá que ningún usuario de playa pues se vea afectado por una picadura de medusa.
Paco, con 5 días se puede, te lo digo porque cuando hablo con el hombre del tiempo, casi que me dice, es que de hoy va mañana, para ser 100% seguro. A cinco días vista, ¿es fiable? Si tú dices, oye, que va a llegar algas o que van a llegar enjambres de medusas aquí a Málaga capital, a la Malagueta, ¿tú me lo puedes decir 5 días antes si eso es 100% fiable?
Sí, ten en cuenta que los modelos matemáticos ahora permiten ese conocimiento. De hecho, la información que manejamos nosotros puede llegar hasta 20 días de anticipación, pero ya con 20 días lo normal será fallar, ¿no? Con 5 días es un tiempo razonable donde los parámetros no se van a mover demasiado. De hecho, yo ya sé más o menos cómo va a ser el tiempo en el fin de semana, pero bueno, puede cambiar un poco. Pero lo normal es que podamos controlar todo lo que va a ocurrir en los próximos 5 días. Uh-huh. Y no solo tengo yo acceso a esa información, sino que cualquier persona que acceda a costasoleando.es o a Oceanaria, pues podrá acceder a la información meteorológica de su playa, o podrá ir a la playa que reúna las condiciones meteorológicas que ellos quieran.
Claro. Bueno, pues oceanaria.es y costasoleando.es. Paco, por cierto, por si no los oyentes los tenemos también cuidados, que dirán, oh, que me lo diga el hombre del tiempo para hoy, que es cuando yo hoy me planteo, cuando salga del trabajo, sí, ir a la playa. Hoy, ¿qué día de playa dice Paco Franco que tenemos?
Bueno, pues hoy vamos a tener una jornada de playa en la que dejaremos atrás el poniente que tuvimos ayer y que fue el responsable de las altas temperaturas que se registraron en numerosos puntos del litoral, pero hoy los vientos han rolado ya a levante y alcanzarán velocidades cercanas a los 20 kilómetros hora en la costa del sur occidental, pudiendo llegar a los 25 en las zonas más cercanas al estrecho. Estos vientos de levante serán más flojos en las playas de Málaga capital y en la Axarquía, y además serán responsables de la bajada de la temperatura tan agradable que vamos a tener en los arenales, donde hoy no superarán los 27 grados de máxima la mayor parte del litoral de la Costa del Sol, aunque las playas de la capital de Málaga podrían llegar a los 30 grados en las horas centrales del día. Esta situación se va a mantener, como digo, al menos hasta el fin de semana, donde sabemos. Hoy tendremos un mar de horas de levante que tendrá una altura superior a medio metro, un poquito más altas, aunque serán más pequeñas en la Axarquía. A partir de los miércoles ya van a coger una altura, del miércoles mañana, a coger una altura superior a un metro, 1,1, 1,2, para volver a dejarnos en un mar en calma ya de cara al fin de semana. Y tendremos un mar de temperaturas de 21 a 22 grados en la costa del sur occidental, 25 grados en las playas de Málaga y Rincón de la Victoria y unos 26 grados en las playas de la Axarquía. Así que bueno, tenemos donde elegir: aguas fresquitas, aguas más calentitas, lugares donde hay viento, lugares donde no los hay, lugares donde va a haber un mar en calma. O sea que dependiendo de lo que queramos, podemos coger el coche y en media hora nos sentamos en la playa que reúne las características que más nos apetecen.
Claro, las que vamos buscando cada uno, dependiendo si va solo, si va en pareja, si va con los niños. Cada perfil de persona necesita unos servicios en la playa, algunos mayores servicios y otros pues pueden ir a playas más naturales y más salvajes, que también las tenemos. Sí. Paco Franco es nuestro hombre del mar, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Ojo, que cuando Paco habla aquí, no está hablando Paco porque sí, estamos hablando de un científico, de un investigador de la Universidad de Málaga. Paco, hasta mañana, te mando un beso enorme.
Un beso enorme, Mónica, hasta mañana.
Estoy vida, por eso me gusta, porque ya es prohibida la señal peligro, no pasar prohibida. Por más que no lo diga, su contraseña la sé prohibida, por eso me gusta, porque ya es prohibida la señal peligro, no pasar prohibida. Esa línea roja que quieres pasar, porque aunque sea veneno tú quieres probarlo. No debes hacerlo y sin embargo vas. Da igual que te lo digan, tú quieres robarlo. Ando sobre el agua si la veo venir. Si ella dice blanco, ¿pa' qué discutir? Los dos lo sabemos, los dos lo callamos. Prohibida, por eso me gusta, porque ya es prohibida la señal peligro, no pasar prohibida. Por más que no lo diga, tu contraseña la sé prohibida, por eso me gusta, porque ya es prohibida la señal peligro, no pasar prohibida. Por más que no lo diga, tu contraseña la sé.
El pregonero de la Feria de Málaga de este año 2025, te hemos contado que es el escritor Javier Castillo. Te va a mandar un mensaje a ti, solamente a ti, que eres oyente de esta casa, de este programa, de COPE Málaga. será después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, que siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Enseguida volvemos a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Lo nuestro es puro fuego, ni el mar no lo puede apagar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Comienza la cuenta atrás. En 18 días arranca la Feria de Málaga 2025. Será el sábado 16 de agosto, tras la Noche de los Fuegos. Los fuegos, ya sabes, el viernes 15 de agosto, y al día siguiente ya comienza nuestra Feria de Málaga. Y en esa emisora lo tenemos todo preparado para vivir contigo una de las semanas más especiales del año en la ciudad. Como cada año, vamos a tener una programación especial a lo largo de toda la feria que dirigirá y presentará mi compañero Pedro González. Y estamos trabajando ya en una nueva edición de nuestra revista digital. En la revista digital de feria, una página web en la que vas a encontrar información útil, por ejemplo, saber dónde está cada una de las casetas del Cortijo de Torres, qué es lo que vas a encontrar en cada una de ellas, vas a encontrar reportajes y sobre todo muchas caras conocidas que nos están contando cómo es su feria ideal, cómo ha sido, qué recuerdos tienen, qué les gusta comer. Entre esas caras conocidas, la del pregonero de la Feria de Agosto 2025, el escritor malagueño de bestsellers, Javier Castillo. Vas a escuchar un adelanto del mensaje que este autor, que este escritor tiene para ti, que eres oyente de COPE Málaga.
Bueno, que ha ido a la Feria de Málaga y estoy alucinado y feliz de este año ser el pregonero de la Feria de Málaga. Y además que es una feria que he disfrutado desde niño, es la mi feria. Y de verdad que este año lo que tenéis que hacer es disfrutarlo muchísimo. A todos los que vengáis de ahí fuera, que sepáis que también hacéis gigantescas ferias, que se os quiere muchísimo. Llevad un pedacito de Málaga a todos los que vienen de fuera, a todos los malagueños. Qué arte tenéis, de verdad. Qué arte, que en Málaga disfrutarla mucho, bailarla mucho, beber con vuestros amigos, con vuestra gente, con nosotros. Y nada, pasarlo en grande, ¿vale? Que feliz Feria de Málaga. Y que nos vemos por las calles. Un besito.
El sábado 16 de agosto, desde la nueva portada del recinto ferial, que por cierto ya se está montando, desde ahí Javier Castillo ofrecerá el pregón que va a abrir la Feria de Málaga de este año. Por cierto, ya estamos preparando, como te digo, nuestra página web en la que tú puedes ser protagonista. Puedes ser tu protagonista, solo tienes que rebuscar entre tus archivos, tus fotos del móvil o entre tus álbumes de fotos de toda la vida.
Si eres de los que lo pasa bien en la Feria de Málaga y quieres demostrarlo, envíanos tus fotos a málaga@cope.es. Aceptamos hasta un máximo de 3 por persona. Nosotros elegiremos las más originales y divertidas para publicarlas en la revista de feria de COPE Málaga. Y la mejor tendrá premio, una cena para 2 personas, obsequio de COPE Málaga. Recuerda, envíanos tus fotos ya a málaga@cope.es.
Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, te recuerdo que mi nombre es Mónica García. Te acompaño cada día desde las 12:30 para contarte las historias de Málaga, lo que está pasando en Málaga, para presentarte a los protagonistas de Málaga. Escucha estos nombres. Maruja, Concha, Rosa, Marga, María. Son nombres de mujer que rompieron moldes. En la época en la que les tocó vivir, pues no podían ser pensadoras, ni pintoras, ni poetas, escultoras o novelistas. Las mujeres tenían otros roles sociales y familiares, pero ellas lucharon contra las normas, compartieron su vida y su arte pues con hombres que yo seguro que sí te suenan. García Lorca, Dalí, Buñuel, Alberti. Ellos conformaron la generación del 27, pero ellas quedaron olvidadas durante muchos años. ¿Cómo se le puede explicar a un niño, a una niña pequeña, lo que es la igualdad, la lucha por esa igualdad, quiénes fueron aquellas mujeres olvidadas? Pues se puede hacer a través de un cuento, se les puede explicar a través de un cuento. Un cuento con dibujos grandes y maravillosos que firma la autora malagueña Ruby García Crespo. Ruby, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien, Ruby. El cuento que has escrito se titula Las niñas del 27. ¿Por qué un libro sobre estas mujeres? ¿Cómo surge la idea?
Pues la idea surge a través de mi contacto directo y mi admiración de los documentales de La Sin Sombrero, de Manuel Jiménez y de Tania Bayó. a raíz de este conocimiento, pues me surge una sorpresa. Una sorpresa y un sentimiento de ignorancia total. Porque yo, que soy adulta, solamente conocía a dos o tres mujeres de la generación del 27. Y ahí aparece mi intención de contarlas a los más pequeños. Que ellos al menos sepan que existen muchas y muy válidas. Y después ya será un trabajo de ellos o de sus padres y madres que sigan buscando información para conocerlas más y mejor. Uh-huh. Pero que por lo menos sepan que están ahí y que tienen unas historias tan increíbles como los miembros masculinos de la generación del 27.
Rubí, el cuento se titula Las niñas del 27 y ahí pues vamos a encontrar cinco protagonistas, María Zambrano, Maruja Mayo, Concha Méndez, Rosa Chacel y Marga Gil Roset. ¿Qué lenguaje se utiliza para contar las historias de estas mujeres, teniendo en cuenta que, claro, tú te diriges al público infantil?
Sí, 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 chiquitines. Bueno, pues un lenguaje divertido, con historias locas y con referentes puntuales de cosas importantes de nuestra cultura. Por ejemplo, como la canción de La Tarara, Juan Ramón Jiménez, el nombre de alguna escultura de Marga, siempre dentro de una fantasía, claro. Así algún día, cuando los niños y niñas escuchen de mayores algún dato que sale en el cuento, que reconozcan que ya habían oído sobre eso. Son cinco historias divertidas y todas tienen una relación directa pues con animales, con elementos de la naturaleza, pero al final todas tienen como objetivo contar cómo llegaron a ser pintora, escultora, filósofa o escritora.
¿Por qué te fijas en esas cinco? ¿Qué te llama la atención? ¿Quién fue para ti, como bajo tu prisma, pues María Zambrano, Maruja Mayo, Concha Méndez o Rosa Chacel o Marga Gil Roset?
Bueno, es que son tantas, Mónica. Elegí cinco como podía elegir otras cinco. Maruja Mayo iba a entrar porque es mi persona favorita de la vida. Y bueno, quería tocar un poquito que hubiera escritura, que hubiera escultura, que hubiera un poquito de cada cosa. Pero bueno, hay mil, hay Deli Tejero, Ángel, en fin, podíamos hacer 40 cuentos más.
Claro, bueno, puedes hacer Las niñas del 27-2, versión 2, volumen 2. Oye, Rubí, es tu primera obra como escritora, pero tú ya tienes una dilatada experiencia en la ilustración. ¿Qué papel juegan las ilustraciones, los dibujos en este cuento?
Uy, pues para mí todo, como ilustradora. Se cuentan muchas cosas con los dibujos que pasan desapercibidas. Lo que pasa es que te calan o te llegan a través de lo que transmiten esos mismos dibujos. Cada ilustración tiene un porqué y un sentido en este cuento. Por ejemplo, todas visten de rojo, de azul o de verde, nunca de rosa, por ejemplo, para que no haya un rol de género muy repetido ya entre los niños y las niñas. Ninguna tiene boca porque simboliza que estaban silenciadas. No tienen un físico rotundo ni ningún elemento que las cosifique y así todo. Además, todas las ilustraciones están hechas íntegramente en acuarela, porque creo que las nuevas generaciones están ya muy saturadas de ilustraciones digitales sin alma ni personalidad ni nada, son todas iguales.
Rubí, entiendo que cuando van a la librería, los padres con los niños, puede que diga, ah, mira, qué dibujo más chulo, qué portada más chula, me llama la atención, Las niñas del 27, lo coja el pequeño o la pequeña. Pero también supongo que detrás hay el papel del padre o de la madre que diga, venga, vamos a elegir este cuento y te voy a contar la historia. O sea, un poco de conciencia también en la familia, ¿no?
Exactamente, sí. Creo que además, independientemente de que un niño vaya a la librería y vea el dibujito de la portada y le llame la atención, son los padres quienes les tienen que inculcar esto, ¿no? Que elijan este cuento y que sepan todo lo que hay detrás de este cuento. Yo creo que ya llamándose Las niñas del 27, los padres y madres pueden tener muy claro de por dónde va la historia.
¿Has descubierto una vocación en esto de los cuentos infantiles?
Pues a ver, mi vocación máxima es la pintura. Ahí es donde yo soy feliz y soy yo. Pero ahora que hice este cuento, es verdad que el plan es hacer más, donde se cuenten otras mujeres. La idea siempre sería hacer cuentos donde se haga un trabajo de reconocimiento de esta maravillosa generación. Eso sí me motiva. cuando hago cuentacuentos y veo las caritas de emoción y pensar que ha aportado algo, eso es muy grande. Que hay alguna niña que se va a reconocer en algún personaje y se va a sentir totalmente capaz. Además, los niños y las niñas me caen muy bien.
Oye, Rubí, por cierto, explícale a los oyentes esto de las sin sombrero, ¿por qué? ¿Por qué se les denominó así a esta generación de mujeres?
Bueno, pues hay como una historia, una anécdota en la que cuenta Maruja Mayo. Y bueno, si lo cuenta Maruja Mayo, siempre hay que ponerlo en cuarentena, porque era un poco fantasioso. Pero cuentan que iban todos por Madrid agarrados del brazo y todas llevaban sombrero, ¿no? Y todas se quitaron el sombrero como gesto de rebeldía, ¿no? Y empezaron a apedrearlos y a llamarle maricones, maricones. Entonces ella cuenta esta anécdota de que al quitarse el sombrero la gente las insultaba. Y entonces a raíz de esto surge el nombre de los documentales y ya se han quedado como las sin sombrero. Ya son parte reconocida de redes, de prensa, de todo. Ya hay calles de las sin sombrero, biblioteca de las sin sombrero, todo.
Bueno, lo que hay, desde luego, es un cuento. Las niñas del 27, el cuento y las ilustraciones que lo acompañan, que es una maravilla, lo firma esta autora malagueña, Rubí García Crespo. Rubí, te mando un beso enorme. Las niñas del 27.
Mil gracias, Mónica.
Un abrazo fuerte.
Un placer hablar un ratito contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Atención Málaga, en Pinturas Nova, en Avenida Washington 66, tienes pintura plástica de 20 kilos por solo 14,90 euros. Precios directos de fábrica y venta al público sin intermediarios. Visítanos y compruébalo tú mismo en Pinturas Nova.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca. Casa de vinos y comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan no se vende en cualquier sitio. Solo se encuentra en las mejores panaderías y supermercados.
Calle Cuarteles, El Palo, Alaurín, Álora y ahora también en elmimbre.com. Y te lo llevamos a casa.
El Mimbre lo cambia todo.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y por fin me siento libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí. Ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí. Sigue hablando de mí. Que más fama tú me das y más te duele a ti. No es que yo quiera hacerte daño, pero pasando los años te seguirás muriendo por mí. Y ahora yo sé que lo mejor pasa después de las 12. Que yo me haga loco es lo que te pone. Te duele más. fin me siento libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí. Ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí.
1:22. Estás escuchando la número uno de Málaga. Eso no lo olvides. Ya sabes que nos encuentras en la radio de toda la vida a través del 97.1 de FM y 882 de Onda Media. Nos escuchas a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, donde además encuentras los audios de todos los programas, a través de la app de COPE. Esta la tienes que tener descargada ya en tu móvil, ¿eh? Si la tienes ya desde hace tiempo, actualízala, vuélvetela a bajar si no, o la actualizas, que está todavía más fácil, más accesible de encontrar todo. Y, por supuesto, siempre te quedarán nuestras redes sociales para estar al tanto de lo que ocurre. Vamos a hablar ahora de esos pequeñísimos y molestos invitados que suelen abundar en verano y que todos conocemos como mosquitos. ¿Por qué nos pican justo a nosotros? ¿Cómo podemos prevenir las picaduras? ¿Qué hacer si ya nos ha picado el mosquito? Y muy importante, ¿quiénes son las personas más vulnerables a los efectos de la picadura? Bueno, para descubrir todo lo que necesitas saber para mantenerlos a raya y cuidar tu salud, quiero saludar a mi compañero Enrique Ortiz, que está con en la farmacia Eloisa Molina, nuestra farmacia de referencia. Enrique, buenas tardes. Hoy hablamos de mosquitos, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar de mosquitos y lo vamos a hacer porque ya tenemos con nosotros a María Martín Molina, es farmacéutica y cotitular de la farmacia que mencionabas, de la farmacia Eloisa Molina en Málaga. María Martín, bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Enrique, ¿qué tal? Encantada de poder dar algunos consejos útiles.
Igualmente, encantado nosotros de tenerte por aquí. Para empezar, ¿por qué nos pican los mosquitos, María? ¿Qué les atrae de nosotros?
Pues buena pregunta. Los mosquitos, concretamente las hembras, pican porque necesitan proteínas presentes en nuestra sangre para así poder desarrollar sus huevos. Lo curioso es que no pican al azar. Les atrae el dióxido de carbono que exhalamos al respirar, el calor corporal, el sudor y algunos componentes químicos de nuestra piel. Incluso el grupo sanguíneo influye. Las personas con el grupo cero suelen atraerles más.
Ah, y es verdad también que hay personas a las que les pican más que a otras, como dices ahora, por ejemplo, las personas con el grupo cero.
Sí, totalmente cierto. Hay factores genéticos que influyen, como el olor corporal, el tipo de piel y el grupo sanguíneo. También si hacemos ejercicios o estamos al aire libre, sudamos más y esto nos hace más, entre comillas, interesantes para los mosquitos. Por eso a veces en una misma familia puede haber una persona que está lleno de picaduras y otro en cambio que no tiene ninguna.
Claro. ¿Qué tipo de productos, María, se recomiendan desde la farmacia? ¿Recomendáis desde la farmacia Eloisa Molina, sobre todo para prevenir, para evitar las picaduras?
A ver, en la farmacia tenemos una gran variedad de productos. Lo más común son los repelentes de uso tópico, como sprays o lociones que contienen principios activos, como el DEET o el citrodiol, que los repelen. También hay pulseras repelentes y parches que se pueden colocar tanto en la piel como en las cunas o en los carritos de los bebés, por ejemplo. También hay opciones naturales con citronela o aceites esenciales. Y siempre aconsejamos elegir el producto adecuado según la edad y el tipo de piel.
A eso voy ahora, la edad. ¿Qué diferencia hay entre un repelente pues para una persona mayor, para adultos, por ejemplo, y uno para niños?
La principal diferencia es la concentración del principio activo del repelente. Por ejemplo, los repelentes con DEET, como te he comentado antes, no deben superar el 10% en niños pequeños y en menores de 2 años se prefieren alternativas como el citrodiol. En la farmacia ofrecemos formulaciones pediátricas que son eficaces pero seguras para los más pequeños. Es importante no aplicar el producto en las manos de los niños para evitar así que lo ingieran al tocarse la cara o la boca.
Claro, hablando de los niños, pero ¿por qué parece que a los bebés y a los más pequeñines de las casas les pican más los mosquitos que a los adultos?
Pues es una percepción muy común y tiene bastante de cierto. Hay varias razones. En primer lugar, los bebés y los niños pequeños tienen la piel más fina y sensible, porque las picaduras se notan más, se inflaman más y suelen generar una reacción más visible. Además, su temperatura corporal suele ser un poquito más alta que los adultos y al moverse mucho sudan más, lo que atrae más a los mosquitos. Y también hay un factor práctico. A veces no están tan bien protegidos como los adultos, ya que llevan menos ropa o no se les aplica el repelente adecuado por miedo a usar productos demasiado fuertes.
A eso voy ahora. ¿Podemos tener una serie de consejos, de cuidados especiales, específicos, para con los niños en verano, para protegerlos de lo que estamos hablando, de las picaduras?
Pues sí, lo primero es usar repelentes adecuados a su edad. También vestirlos con ropa ligera, de manga larga, evitar que estén al aire libre al amanecer o al anochecer, que es cuando más pican, colocar mosquiteras en cunas y ventanas y evitar que haya zonas con agua estancada. Además, se pueden usar dispositivos ultrasónicos o difusores naturales en la casa.
Vale, vamos a ponernos en lo peor. Nos ha picado ya el mosquito. ¿Ahora qué hacemos?
Pues si la picadura es leve, lo ideal es lavar la zona con agua y jabón y aplicar un producto calmante para evitar el rascado. Si hay mucha inflamación o reacción alérgica, puede ser necesario usar un antihistamínico tópico o incluso oral. Pero siempre es importante acudir a la farmacia si hay dudas, sobre todo en el caso de los niños, personas alérgicas o si la picadura se infecta.
¿Qué no debería faltar en un botiquín de verano? Especialmente, bueno, si viajamos con niños, ¿qué deberíamos llevar?
Pues un buen botiquín de verano debería incluir el repelente adecuado para cada miembro de la familia, crema o un gel calmante para las picaduras, protector solar, tiritas, algún antiséptico, un termómetro, paracetamol o ibuprofeno infantil, en este caso porque hablamos de niños, y si hay antecedentes, pues antihistamínicos orales. Siempre recomendamos que antes de viajar pasen por la farmacia para así personalizar su botiquín según el destino.
Ah, pues eso es lo mejor. Y pasarse por la farmacia significa pasarse por calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Ahí está Farmacia Eloisa Molina, aquí en Málaga. Están abiertos de 8:30 a 10:00 de la noche y disponibles 24 horas desde su página web dermalike.es. Hoy hemos hablado de los mosquitos, de la prevención y también del cuidado que tenemos que tener, sobre todo con los más pequeños de la casa. Y lo hemos hecho con María Martín Molina, farmacéutica y cotitular, como digo, de la farmacia Eloisa Molina. María, ha sido un placer como siempre. Muy buenas tardes. Gracias.
Muy buenas tardes. Un beso. Hasta luego. ¿Cómo estás?
Pues ahí te dejo con esas recomendaciones y esos consejos que nos llegan desde la farmacia Eloisa Molina. La radio nunca descansa. Yo te espero mañana a las 12:30. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.